Vamos a saludar, tenemos en línea, espero decirlo bien, doctor Federico Gini, ¿puede ser? Él es integrante del COES de Gualeguaychú. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Fabián Galarraga
¿Cómo
junto a Fabio
está?
Romano. Corríjanos, nomás, no hay problema.
Buen día, ¿cómo están? Sí, acá, saludos desde Gualeguaychú. Está bien dicho el nombre y apellido, Federico Gini.
Bueno, gracias por atendernos. En principio, aquí se advierte, por lo menos se conoce, incluso lo decía ayer el intendente de Concepción del Uruguay, que había habido un contacto entre el director del Hospital Centenario de allí con el director del Hospital Urquiza respecto de la posibilidad de que Uruguay acompañe o asista a Gualeguaychú en el tema de camas. ¿Cómo están específicamente hoy por hoy? ¿Cómo están las cosas en la cuestión epidemiológica en Gualeguaychú?
Bueno, Gualeguaychú empezó a notar un aumento en el número de consultas a partir del 20 de diciembre. Eso después se tradujo en un aumento de casos, de mayores testeos, mayor porcentaje de positividad en los testeos, generalmente asociado a gente joven, gente de 20 a 30 años especialmente y hasta los 40. Esta gente joven al principio requería poca internación, como saben son los mayores de 60 o la gente con enfermedades preexistentes las que tienen más complicaciones. Pero después esa gente joven que se contagiaba, muy asociado a la época del año, las festividades, reuniones y un aumento de la circulación y de las reuniones no permitidas, le llaman las fiestas clandestinas. Después volvían a la casa y o no consultaban, o cuando consultaban querían hacer el aislamiento en su casa, entonces se contagiaba a la mayoría de los convivientes, entre los que estaban los padres y abuelos, por ejemplo. Entonces después empezó a haber una mayor presión sobre lo que es la internación, con mayor ocupación de camas moderadas y de camas críticas. En el día lunes se derivó un paciente a Gualeguay para dejar una cama disponible. En lo que es la terapia intensiva COVID hay 10 camas, entonces había 9 camas ocupadas, aparte de una terapia intensiva polivalente para no mezclar los pacientes, de lo que sería no COVID, por ejemplo, accidentes de tránsito, postoperatorios complicados, infartos, traumatismos de cráneo, o sea, manteniendo, entonces son 16 camas. No es bueno tener el 100% de ocupación porque uno sabe que el 5% de los pacientes internados en internación moderada pueden requerir terapia, entonces siempre tiene que haber al menos una cama. Entonces se derivó un paciente a Gualeguay y se habló con el director de Concepción del Uruguay para avisarle de la situación y bueno, la eventual colaboración en caso de ser necesario. Por suerte no hubo que usarla, pero bueno, uno está siempre atento a que esa situación se pueda llegar a presentar.
En el tema de moderados, doctor, ¿cómo está la ocupación? Porque bueno.
Y cerca del 70%, y es así porque se han agregado 8 camas en un sanatorio privado y aparte se abrió una nueva sala con 10 camas, de las cuatro están listas para hacer camas vestidas, como dicen los terapistas, o sea, con respirador, bomba de infusión, monitor, todo. Entonces, de 10 pasaríamos a unas 14 camas en terapia intensiva COVID, se agregarían 6 camas más moderadas en el público y 8 camas más en el ámbito privado, y eso es porque lo que es la sala de clínica de hombres se traslada al Hospital Bicentenario Nuevo. Entonces, todo lo que es Hospital Bicentenario, la internación, está internado lo que sería urología, traumatología, cirugía, clínica médica, que no sea COVID, y todo lo que es COVID internación moderada, que es en el Hospital Viejo.
Creemos que es importante por ahí hacer este análisis. Obviamente que esto en el mundo ha traído muchas dudas respecto al comportamiento del virus. Pero usted nos decía, yo creo que es un dato muy importante, que la gente joven o la gente de una edad moderada, digamos, que va entre los 20 y los 50 años, hoy está requiriendo internación que antes no se veía mucho. ¿Esto es así, por lo menos en nuestra zona?
Sí, esto es así, está requiriendo más internación que antes. También estamos viendo una internación en terapia intensiva de pacientes de 40 años, por ejemplo, que antes casi no se veía. Entonces se ven cambios en la enfermedad, así como se han visto cambios en el virus que los llevó a formas más transmisibles. Entonces hay que tratar de desterrar la idea esa de que los jóvenes jóvenes son inmunes o de alguna forma lo pasan como un resfrío común y que el problema es que complican a sus padres o a sus abuelos, que esa parte es cierta. Pero a mí me ha tocado ver miocardiopatía dilatada, fibrosis pulmonar, síndrome post-COVID, pacientes que antes hacían serie de 50 flexiones de brazo y ahora no pueden acompañar, o en su momento cuando había clase por Zoom no podían hacer la clase de educación física de salita de 4 de salita de jardín porque se agotaban y le faltaba el aire. Entonces estamos viendo mucha más afección en gente joven y más internación. Y hemos tenido fallecidos de 27 y de 28 años en la provincia. Entonces hay que tomar conciencia, aparte de la solidaridad con la gente mayor, que siempre tiene que estar, de que les puede tocar a ellos.
Claro. Usted lo dice no solamente por lo que puede significar contagiarse, sino también por las secuelas que puede dejar, ¿verdad? Más allá de las edades.
Sí, sí, pues, secuelas y muerte también. Sí, sí, exactamente.
En toda esta etapa que se ha vivido, esta pregunta no queremos ser alarmistas, pero en el caso que el comportamiento de los contagios en la ciudad de Gualeguaychú siga siendo este de lo que viene hoy, yo creo que fueron 41 en el día de ayer, no sé si por ahí podemos chequear este dato. En esta situación ya diríamos que la ocupación de camas medias y de UTI estarían en serio conflicto, digamos, o en una ocupación realmente muy alta que podría colapsar el sistema de salud en Gualeguaychú, si no es que está colapsado ya.
Ya, es un paquete. Sí, son varias variables que están involucradas. Uno a veces mira números en una planilla de Excel, pero a los que nos toca estar en el lugar, ¿sí?, lo que es en la trinchera, sabemos que es mucho más complejo el tema, no solamente cuántas camas y cuántos respiradores hay, sino, por ejemplo, la afección del personal de salud. Hasta el viernes pasado había 26 personas en aislamiento por ser caso o por ser contacto de caso. Y siempre tener una mucama menos en el área de COVID, un bioquímico menos, un kinesiólogo menos, una enfermera de terapia intensiva menos, por ejemplo, un médico menos del consultorio febril de terapia intensiva, afecta muchísimo el servicio. Entonces, aparte de la ocupación de camas, está la afección del personal de salud, el cansancio, que debe ser muy similar al que tiene el personal de salud de Concepción del Uruguay, con tanto tiempo de trabajo. Gente a la que hemos tenido que pedir que suspenda sus planes de vacaciones, porque necesitábamos a todos los soldados para pelear. Bueno, todas esas variables que se van sumando hacen que el escenario sea de mucho cuidado. Ahora particularmente se han liberado unas camas. Lamentablemente lo que es la internación moderada tiene un promedio de 7 días de internación y la internación crítica tiene unos 20 días de internación. Entonces el paciente que entra, uno sabe que si tiene buena evolución no va a ser hasta dentro de mucho tiempo, y a veces la liberación de camas se asocia con fallecimientos. Hemos tenido 4 fallecimientos notificados en un día, no fueron todos el mismo día, sino que fueron en el transcurso de una semana, pero se notificó el mismo día, y después tuvimos 2 fallecimientos más en 3 días. Entonces eso y la derivación de Uruguay liberaron un poco de camas y trajeron un poco de alivio. Pero sí, por eso mismo la provincia tiene una serie de recursos que están disponibles para los lugares donde se necesiten aplicar.
Entonces, claro, ese es el otro tema.
Para poder armar dice, 4 ¿no? camas más de terapia intensiva COVID y abrir esta sala nueva.
Que, digo, ese es el otro problema, que son internaciones, son largas, entonces se complica el tema de la ocupación de camas. Le quiero preguntar por dos cuestiones. ¿Cómo va el proceso de vacunación allí para el personal de salud, por una parte? Y también quiero preguntarle respecto de las medidas, si ustedes creen o si el COES analiza algún tipo de medidas distintas a las que están vigentes hasta hoy, más allá de la de lo que implica lo nacional y lo provincial, digamos, en lo que es lo particular de Gualeguaychú.
Sí, la campaña de vacunación, todos los días se está vacunando, personal de salud afectado directamente al COVID, ya vamos 240 personas. Es un proceso que se hace lento porque hay que tener en cuenta que las 5 personas que se van a vacunar tienen que estar presentes al momento, tienen que llegar todos juntos, tiene que pasar 7 minutos para que se descongele el frasquito que trae las 5 dosis, y hay 30 minutos para aplicarla. Entonces no se puede hacer un proceso de producción en serie, donde se hagan muchas vacunaciones, porque puede correr el riesgo de que se pierdan frascos enteros o vacunas, si se atrasó un grupo, si no se completó, si entonces... al principio fue una prueba de, bueno, ¿cuántos minutos? Se vio que en 13 minutos se podía completar el proceso, entonces cada 30 minutos se puede citar 5 personas para que esperar que lleguen. Y también el departamento es grande, entonces se vacunó gente del Hospital Centenario, gente de los sanatorios privados, gente de las postas febriles de los centros de atención municipales, gente de los hospitales y de distintos centros de La Roque, de Urdinarrain. Entonces todo eso involucró 240 personas vacunadas. Y bueno, seguimos con eso, afectado directamente al personal de salud. Para que te des una idea, más o menos hay unas 1.500 personas que trabajan en salud en el departamento. Mm. Entonces, bueno, para eso hay que usar las 450 dosis de vacuna que llegaron y la otra tanda que se espera, afectado principalmente al COVID. Mm. Así que bueno, más o menos el número hasta el lunes creo que era 240 dosis aplicadas, y hay que seguir vacunando al personal de salud. Después seguiremos con los mayores de 70, mayores de 60 y con las personas menores de 60 con enfermedades crónicas, como dice el cronograma. Respecto a la otra pregunta, que era el tema de las medidas, sí, ayer una reunión en el COE, donde se habló de distintas posibilidades, escenarios y medidas que se pueden tomar. Y siempre uno tiene la preocupación de escuchar a todas las voces y a todos los actores involucrados. No se trata de imponer medidas de arriba hacia abajo, que sea una persona, un grupo de personas, sino de involucrar a toda la sociedad, porque están los actores sociales, los actores económicos, los pequeños comerciantes, la gente del turismo, hay muchísima gente, la misma sociedad, ¿sí?, que por ahí no tiene la disposición y la energía y todo que tenía en agosto o en marzo. Entonces, si bien la preocupación está, hay que pensar un paquete de medidas que tengan alto rédito sanitario y bajo costo económico y social. Entonces, en función de eso, se fueron pensando distintas medidas. Te comento una, por ejemplo, o sea, que están habilitadas reuniones de hasta 20 personas, ¿sí?, y se puede eventualmente autorizar eventos al aire libre, espacios públicos, de hasta 100 personas. Bueno, por supuesto, los eventos, como pueden ser partidos de fútbol de 11 contra 11, o campeonatos, o carreras de motocross, o no sé, distintas, o por ejemplo, misas, ¿sí?, al aire libre, o todo eso, no se autorizan, y si alguna se autorizó, está suspendida, para evitar eventos súper contagiadores. Y pedir a Nación que en el caso de Gualeguaychú se baje la cantidad de personas hasta un máximo de 10 personas por reunión. Y la sugerencia a la población de que esa reunión de 100 personas sea, en lo posible, del grupo familiar conviviente o de pocos hogares, digamos, porque si vienen 10 personas de distintos lugares, sigue habiendo presión de que uno contagia 10 y esos 10 los lleven a su casa. Entonces, esa es una de las medidas. No es la única, porque tengamos en cuenta que no hay una medida que resuelva todos los problemas. Se tiene que complementar con otras que se fueron tratando. No se va a afectar el horario de circulación. Dice que está en todo el país de 1 a 6, hay una restricción horaria para la circulación, salvo para actividades esenciales. Eso se mantiene porque no consideramos que bajarlo hasta las 0 horas o hasta las 23 horas vaya a traer ningún beneficio, y sí traería bastantes problemas a gente que estuvo colaborando, que mantiene los protocolos, que quiere trabajar de forma segura, y no se merecen, digamos, que pagar el costo por culpa de algunos irresponsables que no entendieron que podían tener una vida social de una manera segura y se liberaron y se tomaron revancha de todo un año de cuarentena. Doctor, hay otras seis o siete medidas, además de esas, que se fueron charlando, si se van a presentar el paquete de medidas.
Yo lo voy a poner en un compromiso, si me permite.
A ver, vale.
Pero más como profesional de la salud, sí, después como... por estar al frente hoy de todo este tema de la pandemia en la ciudad de Gualeguaychú, ¿usted sería más estricto en los controles y en las restricciones en este momento en la ciudad, habida cuenta de que, bueno, también tenemos la temporada veraniega, donde llega mucha gente y esto realmente complica. La pregunta, desde lo personal y como profesional de la salud, ¿sería más estricto usted en el tema de las restricciones hoy?
No sería más estricto el tema de las restricciones, salvo con casos puntuales. Y sí, por ejemplo, está tratando un proyecto ahora para salir en el inmediato del Consejo Deliberante de la ciudad, de poner fuertes multas a los organizadores, a los dueños de los lugares y a los participantes de fiestas clandestinas. Vuelvo a repetir, no es justo, no está bien hacer pagar a la gente que hace las cosas bien por los que hacen las cosas mal. Entonces, restricciones generales y ampliadas en este momento no consideramos que vaya a traer un buen efecto, y sí puede afectar mucho a la gente, y empeorar el cansancio. Creo que tenemos que ir al núcleo del problema. Son muchos los factores que hicieron aumentar la cantidad de contagios, ¿sí? No es que tampoco tenemos que hacer una cacería de brujas como que los jóvenes tienen la culpa de todo. Hicieron un aporte importante. Después, por ejemplo, otra medida es hablar con la gente de las distintas asociaciones civiles que involucran a la economía, como el Centro de Defensa Comercial, la Corporación de Desarrollo, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, para que cualquier persona que tenga síntomas, sea sospechosa o que tenga indicación de aislamiento por ser contacto estrecho, que cumpla a rajatabla el aislamiento. Nos encontramos con una situación, por poner un ejemplo, una empresa tiene un caso positivo y se le indica aislamiento a 5 empleados de la empresa, por ejemplo, porque trabajan en la misma oficina. Entonces la empresa los manda a hacer ese mismo día un hisopado por privado, y como da negativo, dice, como no tienen nada, tienen nada a trabajar. Y se les explica, no, el virus tiene un periodo de incubación de 5 o 6 días, ¿sí? No te sirve hacer un hisopado el primer día así, así sin síntomas, porque vas a tener un falso negativo por muestra temprana. Entonces, bueno, así como decimos que los jóvenes tienen su papel, ciertos actores de la economía también tienen su papel. El turismo ha tenido un pequeño aporte, ha sido muy, muy poquito, la verdad que se ha aportado muy bien. Creo que ha habido 13 casos en Entre Ríos hasta ahora de turistas que tuvieron que hacerse hisopados. En Gualeguaychú tuvimos un solo. Y al revés, creo que 9 entrerrianos que se fueron a vacacionar afuera se tuvieron que hacer hisopados. Entonces, por ejemplo, el turismo que trabaja bien puede seguir trabajando. Sí, básicamente la gente quiere estar con su grupo, ir a la pileta, salir a comer afuera, manteniendo las normas de prevención, así que eso no sería un mayor problema. No sé si espero haber contestado tu pregunta. No,
está muy bien. Bueno, y con estas medidas que piensan implementar, ¿cuáles son las expectativas respecto de...? ¿Son optimistas ustedes que puede haber un amesetamiento pronto, digamos, o todavía, de acuerdo a las proyecciones que tienen, hay que esperar un crecimiento aún?
Generalmente cualquier cambio en las condiciones o en las medidas tiene un efecto de retraso. Yo digo que esto es como frenar un camión con acoplado cargado al máximo. Toca hacer freno ahora y frenar dentro de 2 o 3 kilómetros. Y entonces, por las características del virus, ahora se están expresando los que se contagiaron hace 5 a 14 días. Entonces, las medidas que implementemos ahora, por más fuertes que sean, van a mostrar cambios, ¿sí?, dentro de 5 a 14 días. No esperamos mayores novedades en lo inmediato. Y la otra cuestión es que no es cuestión de amesetar la curva, porque si yo tengo en este momento un promedio de 75 casos positivos por día, con varios días que tuvimos arriba de 100, no me sirve quedarme ahí, porque es una meseta tan alta que me va a colapsar el sistema de salud. Claro. Es que la curva hay que derrumbarla, hay que tirarla abajo, hay que volver a 40, 30, 20, 10. No sé si se acuerdan el caso de Gualeguay, claro, cuando en un momento tuvo muchos contagios y se vio comprometido el intendente, que lamentablemente falleció. Así cuando es. La gente se metió adentro y entendió la seriedad del problema, Gualeguay hoy está entre 6 y 10 casos por día. Sí, entonces eso es por ahí el modelo a seguir, a decir, no nos sirve quedarnos allá arriba estables, sino que tenemos que volver a bajar. Eso es lo importante, así que estas medidas tienen que durar hasta que volvamos a números más cercanos a los 20 o contagios por día o menos.
Doctor, muchas gracias por conversar un ratito con nosotros en la mañana, y queda claro que el tema que un poco disparó la conversación que tiene que ver con esta realidad en la que puede verse en relación con Concepción del Uruguay, está vigente como alternativa, ¿verdad? Esa charla entre los directores de los hospitales existió y estará Concepción del Uruguay como una alternativa, del mismo modo que pudiera ser a la recíproca en cualquier momento, por las características que tiene esto, ¿no?
Volviendo a lo que te conté de Gualeguay, acá en Gualeguaychú recibimos un paciente de la terapia intensiva de Gualeguay porque tenía Gualeguay tenía 10 camas y las 10 estaban ocupadas y tenían un paciente de internación moderada que se estaba poniendo, que se estaba complicando. Entonces, el paciente que estaba en mejores condiciones de traslado vino a Gualeguaychú y se liberó esa cama para que pueda ser usada. Como te decía, no hay que tener 100% ocupados para derivar. Y de la misma forma que Gualeguaychú ahora le tocó derivar a Gualeguay, en esto nadie se salva solo, es un sistema solidario, nos salvamos todos. Ojalá nunca pase, pero seguramente si alguna vez Concepción de Uruguay necesita, Gualeguaychú va a recibir pacientes y va a ayudar en todo lo que se necesite, porque esta situación que hoy, ayer le tocó a Gualeguay, hoy nos toca a nosotros, mañana le puede tocar a cualquiera. Y yo creo que si estamos todos juntos en el sistema federal de salud, lo vamos a pasar mejor.
Doctor, gracias doctor, por su tiempo.
Le mando saludos.
Muy bien. Bueno, Fabián, la realidad en este caso que estaba o que está viviendo la ciudad de Gualeguaychú, explicada por una de las autoridades del COES de esta ciudad. Así que
bueno, el doctor Federico Cini, que nos ha contado cuál es la situación que vive la gente de Gualeguaychú, que en verdad no tiene tanta diferencia. Por supuesto, tiene diferencia la cantidad de casos y en la situación, pero bueno, se va dando en distintos momentos. Hoy a Uruguay le toca una realidad tanto distinta, pero que es de estos días. Si uno miraba la foto de hace dos semanas, la situación era otra, y es la dinámica que tiene este tema constantemente.